Así que sí, traen su Biblia, por favor, ábrela. Ábrela en el Deuteronomio capítulo 22. Vamos avanzando ahí ya en el estudio de Deuteronomio. El día de hoy continuamos con estudiando la ley en esta parte de Deuteronomio que está enfocada en eso. En un inicio les decía que esta sección le han llamado como el código de Deuteronomio, porque son muchas leyes, es donde más aparecen así leyes diversas, ¿no? Claro, tienen un propósito y un sentido, y es lo que vamos a estar estudiando, pero vamos a seguir viendo esto en el capítulo 22, más leyes, ¿no? Y lo interesante de este capítulo es el propósito. ¿Por qué Dios pide estas cosas, verdad? Muchas veces cuando escuchamos la palabra ley, como que es como si nos echaran limón, ¿no? Nos empezamos a retorcer así como que, ah, porque nuestra naturaleza rebelde no le gusta estar bajo la ley. Pero es bueno para nosotros, hemos estado viendo eso. La ley es buena, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos 7, la ley es buena, es santa, es pura. Es algo bueno para nosotros. El problema no es la ley, el problema, ¿quién es? Nosotros, ¿o quiénes somos? Pues nosotros, ¿verdad? Nuestro corazón corrupto, caído, rebelde delante de Dios, ¿verdad? Pero lo que Dios está haciendo es, Él quiere levantar un pueblo diferente, un pueblo totalmente diferente a las demás naciones. Un pueblo que pueda representarlo delante de todo el mundo, ¿verdad? Como un pueblo santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Sí? Y ese propósito de la ley, que el pueblo fuera santo. Y aunque nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Como un medio para alcanzar justicia, justificación delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús consiguió por nosotros en la cruz. Cumplió la ley por nosotros, de acuerdo a lo que enseña 1 Corintios 10, ¿verdad? Versículo 4, si no me equivoco. Cristo cumplió la ley por nosotros, pero en ese sentido, en un sentido de justificación, ¿verdad? Tú ya no tenemos que seguir la ley para encontrarnos justos delante de Dios o para tratar de agradar a Dios en nuestra justicia. ¿Por qué? Porque ya, ahora sí que ya tronamos en eso, ¿verdad? Si ya fallamos en uno de los mandamientos, hemos fallado a todos, ¿sí? Y todos hemos pecado. Entonces, la única justicia que podíamos tener delante de Dios era la justicia de Jesús. Y hemos creído en eso, pero entonces la ley ya no tiene sentido para nosotros, ¿no? Sí tiene sentido, y mucho sentido, ¿verdad? Y un sentido como el que estamos viendo, y te decía, la ley nos ayuda a entender la santidad de Dios. Nos ayuda a conocer ese Dios santo, ¿verdad? Y nos ayuda a vivir de una manera que le agrada más a Dios. Ya no para alcanzar justicia, simplemente para poder amarlo, como Él nos pide que la amemos. Entonces, vamos a ver, este pasaje tiene que ver con eso, tiene que ver con la ley y con el amor. Deuteronomio 22. Dios le había dicho a su pueblo, en Levítico, estuvieron por acá en Levítico, a lo mejor recuerden este pasaje, Levítico 19, verso 18, un versículo que he citado en el Nuevo Testamento varias veces, y que dice esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, pero el punto clave es lo que sigue a continuación. Dice esto: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya lo has escuchado? Eso, la primera vez que aparece esto, aparece en Levítico 19, verso 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. Es el que está pidiendo esto, ¿verdad? Y Dios ordenó más bien aquí a Israel amar a su prójimo como a uno mismo, es lo que está diciendo. No, no. Es interesante porque nosotros no solemos relacionar el amor con una ley, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios está buscando con esas leyes, que su pueblo fuera un pueblo diferente mostrando amor entre ellos. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Así que vamos a iniciar haciendo una oración, ¿les parece? Para dar comienzo y que Dios nos guíe en este tiempo. ¿Sí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das, Señor, de poder estar aquí, reunidos así, en tu nombre, buscando tu rostro. Venimos a escuchar tu voz, a conocerte. Y sabemos que toda la escritura, dice tu palabra, que toda ella, toda la escritura es inspirada por ti, Señor. Y es útil y es eficaz. Y aún este pasaje está ahí, Señor, en tu escritura y es útil y eficaz para nosotros. Y te pedimos eso. Señor, que tú hables a nuestras vidas y corazones, que tú traigas, Señor, exhortación a nuestro corazón para poder vivir de una manera que te honre y te agrade a ti, Señor. Que podamos vivir como tú nos has llamado a vivir, Señor. Un pueblo santo, un pueblo diferente, apartado, Señor, de este mundo, viviendo para ti en este mundo, Señor. Por favor, dirígenos, permítenos estar atentos a todo lo que tú nos hables, y no solo, Señor, en mente, sino en corazón, que nuestro corazón esté atento también para recibir tus palabras, Señor. Por favor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, comienza Deuteronomio 22 diciendo esto, en los primeros versículos, dice así. Si en la tierra que... No, no es cierto, ese es el 21. 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, o sea, el animal, el buey. Lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. El mandamiento que leíamos en Levítico era, si no amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo, ¿verdad? Y es muy evidente que lo que Dios le está pidiendo aquí es que muestren ese amor. ¿Sí? Viendo, digo, leerlo es muy claro y es entendible lo que está diciendo. Creo que no necesito profundizar mucho, ¿verdad? Dios quiere que este pueblo muestre que es un pueblo diferente, que puede amarse, que puede respetarse, ¿verdad? Que puede dejar a un lado el egoísmo, ¿sí? Y puede haber ayuda entre ellos. Esta ley buscaba que Israel fuera un pueblo que se preocupa en ayudar a las necesidades que hubiera entre ellos mismos. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque aún el día de hoy, los judíos, que es el pueblo de Israel, es un pueblo muy unido. Si tú conoces a judíos, realmente judíos, ¿no? Ortodoxos, judíos que aún siguen la ley, que están de acuerdo en eso, es un pueblo que Dios ha prosperado, ¿verdad? Pero ¿por qué han seguido estas cosas? Sé que no lo han hecho al pie de la letra, sé que han fallado muchas veces, ¿verdad? Pero este tipo de cosas tú los ves, conoces a judíos, sabes que entre ellos se ayudan demasiado, ¿verdad? Se apoyan mucho. Y es por esto. Es increíble cómo el pueblo judío, digo, no tengo el dato, no lo puedo decir con exactitud, pero estoy casi seguro que es el pueblo que más antiguo y que ha durado más tiempo. ¿Verdad? ¿No te parece increíble eso? Que en el año 1948 volvió a ser una nación, después de haber sido dispersos por todo el mundo, y volvió a ser una nación, la nación de Israel. ¿No? ¿Por qué? El mundo ha intentado terminar con esa nación. ¿No? El siglo pasado apenas, Hitler trató de terminar con los judíos, y no logró hacerlo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que Dios ha bendecido. ¿Pero por qué? Por su palabra. Es un pueblo que ha podido permanecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera han confiado en Dios. Le ha costado trabajo, pero han confiado en Dios. Y lo vemos en esto, en poder amarse, en poder ayudarse, apoyarse de esta manera. ¿Cuántas, leyendo esto, cuántas personas, ¿no?, en este mundo no verían esto como una oportunidad de aprovecharse? ¿Verdad? Pues mira, me encontré un buey, ¿no? ¿De quién es? Pues quién sabe, pero pues andaba por aquí, se perdió, pues me lo quedo yo, ¿no? Mira, me encontré un celular, ¿no? ¿Quién sabe de quién es? Como si no tuviera un directorio telefónico, ¿verdad? Y un contacto ahí donde puedes investigar, pues lo borro y ya me lo quedo. ¿Te das cuenta? Dios quiere evitar eso en su pueblo. El amor que Dios demanda a su pueblo es un amor práctico, ¿verdad? Y eso quiere decir que se ve. Igual para nosotros. Ahora somos ese pueblo que Dios ha llamado, ¿verdad? Que Dios ha comprado con su sangre. Y tenemos ese llamado de Dios. Déjame leer solo esto en 1 de Juan, capítulo 3. Si quieres acompañarme, 1 de Juan 3. El apóstol Juan entendía este amor. Y él exhorta a la iglesia de esta manera. En el verso 16, 1 de Juan 3, 16, dice, en esto hemos conocido, ¿qué cosa? El amor, ¿verdad? Voy a explicar cómo tú y yo, como creyentes, hemos conocido el amor genuino. No el amor del mundo que es egoísta, ¿verdad? Que ama porque recibe algo. Estamos hablando del amor de Dios, el amor que lo único que recibe son ofensas, pero ama eso, ¿verdad? No las ofensas, ama al pecador, ¿no? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo, que se aprendan a amar de esta manera. Por eso dice el apóstol Juan, también nosotros debemos de poner nuestras vidas, ¿por quiénes? Por los hermanos, ¿verdad? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí lo va a poner práctico, ¿no? Aquí va a dar el ejemplo, ¿cómo? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener, ¿qué cosa? Necesidad. Y cierra contra él su corazón, eso es lo que está pasando, ¿no? Cierra su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice el verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿verdad? De lengua me como un taco, dice el pastor Héctor Hermosillo. ¿Verdad? Cualquiera puede decir, no, pues el amor, sí, yo te amo, hermano, ¿no? Pero aquí dice algo. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que Dios le estaba enseñando a su pueblo Israel en este momento. Amarse realmente. ¿Verdad? Y empieza a verlo de esta manera. Cada oportunidad que tienes es una oportunidad de mostrar el amor de Dios. Aún una oportunidad que en otro momento podías haber dicho, ¡wow! Dios me bendijo con un celular que me encontré. ¿No? No, Dios no está bendiciendo. Está bendiciendo en el sentido de que lo entregues y muestres amor. Y quizás puedas ir y predicarle a esa persona el amor de Cristo. Imagínate, eso ya es algo que, ¿quién lo hace? Pocas personas, ¿verdad? Llegan a ser así honestas. Pero puede hablar de, ¿sabes por qué te lo regresé? ¿Sabes por qué? Porque tengo el amor de Cristo. Porque Dios te ama. Y puedes predicarle el Evangelio. Y créeme, ganaste más que un celular. ¿No? Entonces, es práctico el amor que Dios le está pidiendo a su pueblo. Les dice exactamente, les enseña exactamente esto, con un ejemplo, los animales, y claro, eso tiene que ver también con el cuidado que Dios tiene de los animales. Este pasaje habla acerca de esto, ¿verdad? El hombre tiene que considerar, y nosotros como creyentes creo que somos las personas que más podemos valorar, ¿verdad?, la vida de un animal. Sí. ¿En qué sentido? Que tú y yo entendemos por qué los animales están sufriendo tanto el día de hoy. ¿Sí? Por nuestro pecado. ¿Verdad? Dice Romanos 8 que la creación gime. Gime. Aún está con dolores de parto esperando. ¿Qué cosa? La redención, la libertad. De ellos mismos. Cuando tú y yo creamos, ¿no? Y prediquemos el Evangelio y el último gentil pueda creer. Y se ha manifestado quiénes son los hijos de Dios. La creación está esperando ese momento. ¿Por qué? Porque el día, dice el texto en Romanos 8 que fue puesta en corrupción, ¿verdad? Sin haber querido. O sea, no fue obra de ellos, fue obra de nosotros por nuestro pecado. Entonces tú y yo entendemos, ¿verdad? ¿Por qué es que la creación está sufriendo de esta manera? Por nuestra culpa, por nuestro pecado. Entonces tenemos que valorar no solo a nuestro prójimo, sino también la misma creación, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Y el ejemplo es muy sencillo, lo que dice, ¿no? Si encuentras algo que es de tu hermano y sabes que es de él, ve y devuélvelo. Aún si encuentras algo y no sabes de quién es, porque no es tu vecino, porque no lo conoces, guárdalo y espera que lo anuncien, ¿no? A que digan, oigan, alguien se encontró por aquí un perrito. Y puedas devolverlo. ¿Sí? Dice claramente, no le negarás tu ayuda. ¿Te das cuenta en el verso 1? No le negarás tu ayuda. En el verso 3 dice, no podrás negarle tu ayuda. Y aún en el verso 4 dice, y si vieres el lado de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Sabes? Puede haber dos tipos de infracción. En este caso, pecados, que es delito por comisión o delito por omisión. Y los vemos aquí. Por comisión sería decidir hacer algo que lastime a alguien más. En este caso, encuentras el buey, encuentras el animal, encuentras el objeto, lo que sea, sabes de quién es y no se lo quieres dar. la estás afectando. ¿Estás de acuerdo? Y lo estás haciendo, digámoslo así, premeditadamente. ¿Sí? Ese es el delito por comisión, perdón. ¿Sí? Y es obviamente pecar contra alguien más. Y por omisión sería decidir negar ayuda a alguien que la necesite. No hacer algo que esté en tus posibilidades para ayudar a alguien más. Pues Israel tenía que entender eso también. ¿Sí? No solamente era poder ayudarle, ¿no?, cuando tuviera al buey, sino cuando viera que su buey, como dice, había caído en el camino y que necesitaba ayuda. Porque él podía pasarse de largo, pero estaría pecando por eso. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que está diciendo. Santiago lo dice de esta manera. Santiago 4, versículo 17. Santiago 4, 17 lo dice así. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ahí ya nos encerró a todos, va. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tú sabes que ayudar es algo bueno. ¿Estás de acuerdo? Y Dios nos llama a eso. Dios quiere, como te decía, que cuidemos de los animales. Pero imagínate, si se debe cuidar de los animales de esta manera, ¿cuánto más no debemos de preocuparnos por las personas? Por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Uno de los fundamentos para tener una sociedad estable es este. La responsabilidad de todos de cuidar la vida y la propiedad de los demás. Creo que es algo que falta demasiado en nuestra sociedad, en nuestro país. Y sufrimos mucho eso, ¿verdad? Gente que se le hace muy fácil tomar algo que no es de ellos. Pero si realmente fuéramos una sociedad con esa educación, responsables de cuidar eso, la vida y la propiedad de alguien más, créemelo, seríamos una mejor sociedad, ¿verdad? Eso es lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Un pueblo diferente. Y lo vemos claramente. Vamos a continuar. Verso 5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Es muy claro, ¿verdad? Y no está hablando de que, ay, los hombres allá en Escocia no pueden usar falda, ¿no? En falda escocesa. Bueno, son sus tradiciones. No está hablando de eso. Está hablando realmente que tú te vistas como una mujer. O que una mujer se vista como un hombre. Y no quiere decir que las mujeres no pueden usar pantalones. No. Sino que se vistan y parezcan hombres. ¿Se me explicó? Eso es lo que está diciendo. Eso es abominación a Jehová. Dios manda esto para empezar porque es una abominación para Él. Dios quiere que su pueblo aprendiera a amarlo a Él. Y muchas veces ese amor se ve aborreciendo lo que Él mismo aborrece. Lo que le ofende a él mismo. Claro que esto mostraba algo más, ¿verdad? Algo que estaba en el corazón, obviamente, pecaminoso de las personas. Esto tiene que ver, obviamente, con la homosexualidad, bisexualidad, etc. No lo que el día de hoy, tristemente, en la sociedad tanto se defiende. Pero esto, aunque muchos estén de acuerdo el día de hoy, es algo que Dios sigue aborreciendo. Es verdad. Está escrito. Levítico 18, verso 22. Porque muchas personas, aún el día de hoy, dicen, no, es que Dios me ama así como soy. ¿Verdad? Tristemente, hay un grupo de personas, ¿no?, que se dicen comunidades de este tipo, ¿no?, homosexuales, gays, lésbicos, etcétera, ya tienen muchas denominaciones, ¿verdad?, que se dicen que son iglesia cristiana, ¿no?, iglesia cristiana gay o algo así. Eso es una abominación para Dios, así de sencillo, porque la Biblia lo dice. Y muchos van al Nuevo Testamento, es que el Nuevo Testamento Dios dice aquí que así nos ama, y Romanos nunca menciona el homosexualismo, o sea, menciona cuando los hombres echan con hombres, o sea, Romanos, lee Romanos 1 con un corazón sincero y te vas a dar cuenta que está hablando de esto. Levítico 18, 22, que te decía, fíjate lo que dice, no te echarás con varón como con mujer, ¿verdad? Y es evidente que está hablando a hombres, no te vas a echar con un varón como lo haces con una mujer, es abominación. Eso es abominación para Dios. Y lo fue hace 6,000 años como lo sigue siendo el día de hoy. ¿Sí? Dios no cambia. Estas eran prácticas comunes de las naciones que Israel iba a conquistar, ahí en Canaán. Pero ellos no deben de hacer de acuerdo a sus abominaciones. De igual manera, Dios no quiere que copiemos o imitemos lo que el mundo hace el día de hoy. Dios quiere que, aunque estemos en este mundo, vivamos separados de las acciones pecaminosas de este mundo. ¿Verdad? Jesús, orando al Padre en Juan 17, le dijo, y ruego por ellos, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo. ¿Recuerdas? Lo que te pido es que los libres del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos. Santifícalos. Santidad. ¿Recuerdan lo que significa esa palabra? Santidad. Apartado. Separado. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Tomó un pueblo insignificante. ¿Verdad? Un hombre. ¿Recuerdas con quién empezó? Abraham. Un pueblo que era, un hombre que era idólatra en Ur de los Caldeos. Y Dios lo llama a santificarse para él, apartarse. ¿Qué fue el primer llamado que Dios le dijo a Abraham? Eso, santidad. Salte de tu casa, de tu parentela. Salte de ese lugar de ídolos y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Es el primer llamado que tú y yo recibimos. Salte de esa vida que vives. Ven a la santidad. Apártate para mí. ¿Vas a seguir en este mundo? Sí, pero no vas a seguir la corriente de este mundo, como decía el apóstol Pablo en Efesios 2, ¿verdad? Vamos a vivir diferentes. Dios llama a un pueblo para que sea diferente a los demás pueblos. Para mostrar su santidad, ¿verdad? Que Dios es diferente al hombre corrompido. Entonces, Dios quiere esto, ¿verdad? Que seamos apartados, santos para Él. Apartados de este mundo. Y santo, el apartado no es que nos apartemos el día que dejemos este mundo y nos vayamos al cielo. Es ahora. Los santos somos nosotros, la iglesia, no las personas que mueren y se van al cielo. ¿Ok? Somos nosotros. Apartados aquí en este mundo. Porque Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. ¿Verdad? Decía el pastor Gusick, hablando de este pasaje de Deuteronomio 22, versículo 5, decía el aumento dramático en travestismo, o sea, transvesti, está hablando exactamente de eso, ¿verdad? El aumento dramático en transvestismo, comportamiento andrógino, o sea, de bisexuales, hombres que se visten como mujeres y tienen todo el aspecto de mujer, mujeres que se visten como hombres tienen todo el aspecto de hombres, y el comportamiento de doble sexualidad en nuestra cultura, él dice esto, es pisotear horrendamente este mandato. Y una amarga cosecha en perversión y más confusión de género en nuestra cultura. Eso es lo que está pasando el día de hoy, delante de nuestros ojos. ¿Lo ven? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Se ha alejado de sus mandatos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Romanos 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Verdad? Se amanecieron en sus tontos razonamientos. Cambiaron el uso de su propio cuerpo, su propia naturaleza. Por eso es abominación para Dios. ¿Sabes por qué? Porque la distinción entre géneros, hombre y mujer, fue establecido cuando Dios creó todas las cosas. ¿Verdad? Dice Génesis que Dios creó varón y hembra. ¿Estás de acuerdo? Y esa distinción debe de mantenerse en todas las esferas de la vida humana. Aún en la vestimenta. Vestirnos con esa modestia y el decoro correcto como hombres y mujeres que somos en Cristo. Mostrando qué es lo que somos. La identidad que Dios nos dio como seres humanos. Estamos llegando a un punto que de hace 20 años atrás daría risa lo que estamos llegando al día de hoy. Si alguien te diría, dentro de 20 años esto va a estar pasando en tu sociedad. Yo me hubiera reído, hubiera dicho, ¿cómo crees? Está pasando. Imagínate cómo van a estar las cosas dentro de 20 años más. Yo espero que no, ya no estemos aquí, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que confiar en lo que la Biblia dice. Confiar en esto, rechazar esas ideologías y pensamientos. Porque esas cosas no solo están involucrando en la sociedad, se quieren involucrar aquí, quieren entrar dentro de la iglesia. ¿Sí lo ven? Y la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Más fácil que este mundo cambie, como dice, el mundo pasará, mis palabras no pasarán, no pasarán. Y este versículo sigue estando en mi Biblia, ¿verdad? Es abominación porque Dios, o sea, es por eso, porque afrenta el orden de Dios. Afrenta el diseño de Dios. Y por eso es abominación. Porque es una clara afrenta a Dios, a su diseño. Velo de esa manera. Continúo en el verso 6, dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Dios dice, te encuentras por ahí un nido y hay huevos, toma los huevos, o sea, ¿no? Pero no tomes al ave, a la madre. Dios quiere que su pueblo aprendiera a amar también la creación, como te decía, a respetarla. Dios tiene cuidado de toda su creación. Aquí lo está mostrando. No solo de los seres humanos. Sin embargo, Jesús habló de este cuidado de una forma muy clara. En Mateo 6:26, tal vez recuerde este pasaje. Jesús viene diciendo, no os afanéis. No se afanen por qué han de vestir, qué han de comer, ¿verdad? ¿Dónde van a vivir? No se afanen de esas cosas. Y el verso 26 dice, miren, miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Verdad? O sea, imagínate, si Dios le está dando un valor así a la creación, al pedirnos a nosotros, ¡ey, cuídala! O sea, ¿cuánto más nosotros, como te hace un rato? Jesús lo puso de esa manera. Ve las aves, Dios las cuida. ¿No vales tú más que ellas? Como hijo de Dios, obviamente. Ahora, Dios pidió esto no solo para que ellos aprendieran a amar la creación, también para que ellos no cortaran su fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque si se comían tanto a la madre como a los huevos o pollos, habría peligro de extinguir esa fuente de alimentación. ¿Estás de acuerdo? Entonces dice, cómete los huevos, pero deja a la madre. Ahora, ¿por qué no al revés? Me como a la madre y dejo los huevos. Porque la madre era la que debía dejarse con vida porque ella podría sobrevivir sin los huevos, pero no al revés. ¿Estás de acuerdo? Entonces Dios le dice, hey, la madre, déjala. ¿Sí? O sea, puedes tener tu alimentación, pero tienes que respetar la creación. El día de hoy el hombre ha abusado también de eso. ¿Verdad? No ha respetado estas cosas. La avaricia, la codicia. El día de hoy llegando al punto de engordar, ¿no? Animales con hormonas y cosas así, pobres animales. Y pobres de nosotros que no los comemos. O sea, por eso hay tanto cáncer el día de hoy, tantas cosas. Pero es codicia del hombre. No le importa terminar con una raza, con un animal o algo así, con tal de obtener algo. ¿Te das cuenta? Y es el amor el que nos va a ayudar. Amar la misma creación. Verso 8, vamos a continuar. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. El pretil es el muro de seguridad que se pone en puentes. Creo que es donde lo ubicamos más, ¿verdad? ¿Se ha visto que los puentes tienen un muro? ¿No? Para que no se vayan los autos o los hombres. Pero en este caso también se ponía en las casas, ¿no? El muro que se ponía para evitar caídas, ¿no? Como un barandal para que no se cayeran. La mayoría de las casas tenían en ese entonces techos planos, ¿verdad? No era así como dos aguas, sino un techo plano. Que pues en verano en temporada de calor las personas subían esos techos para refrescarse. Simplemente en el atardecer subían y se refrescaban. Entonces era muy común que subían al techo, ¿no? Entonces Dios les dice esto, o sea, tienes que cuidar la vida, ¿sí? De alguna manera está relacionado con el mandato de el sexto mandamiento, creo que es. Déjame checar rápido, te digo. No matarás, ¿recuerdan cuál es? ¿Sí? Sexto mandamiento. No matarás. Claro, tú no lo ibas a matar a propósito, pero sí serías provocando un accidente. ¿Me explico? Entonces, aún ellos tenían que considerar eso. El propósito de esta ley era protegerse de algún accidente, ¿verdad? Que no ocurriera algo así en sus casas, ¿no? Que hubiera una protección, ¿verdad? Y creo que eso es importante, ¿no? El sentido de Dios le estaba enseñando a cuidar la vida, ¿verdad? No solo protegerse ellos, proteger a otros, ¿sí? Verso 9 y 12, estos versículos van a hablar de diferentes leyes, pero lo interesante es que estas leyes nos hablan de separación. Fíjate lo que dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tus mantos con que te cubras. Esas leyes, como te decía, son sobre la separación. Lo que te decía que significaba la santidad de apartarse. Una referencia a eso. Por ejemplo, al sembrar, ellos debían de tener cuidado de no mezclar sus terrenos, porque podían perder sus cosechas. Si sembraran en un mismo terreno varias semillas diferentes, podían perderlas. ¿Recuerdas cuando Jesús habla esta parábola del trigo y la cizaña? ¿Te acuerdas? ¿No? Que dice que en la noche el enemigo vino y sembró cizaña, ¿no? Y al último, pues esa cizaña estaba tratando de ahogar el trigo, ¿no? Entonces, era lo que se evitaba, tenía que haber esa separación. Pero aunque era una ley, ¿no?, física, tenía una ley espiritual, una separación. Por ejemplo, el buey y el asno, esto era más claro. Son dos animales, pero son animales diferentes. Aunque se les conoce por su fuerza como animales de carga, no se debe poner a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque habría cierta desventaja, tanto de fuerza como de tamaño, ¿no? Simplemente el paso no era el mismo paso. Un paso de un buey es diferente a un paso de un asno. Entonces había cierta desventaja y dice, no vas a ponerlos a trabajar juntos. El principio para nosotros es una aplicación, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, cuando el apóstol Pablo dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿recuerdan? Separación, no te unas con un incrédulo. Siempre lo apuntamos en cuestiones de matrimonio, una relación conyugal, pero realmente está hablando de una sociedad de cualquier tipo. No te unas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes valores, ¿sí? Tú tienes valores que él no tiene como creyente, ¿no? Entonces, hay una separación. Vuelve a lo mismo. Dios nos está mostrando que él quiere un pueblo separado de los demás pueblos, diferente, ¿verdad? Por último, habla de estos... habla de vestir la ropa de lana y lino juntamente. Esto ya lo vimos anteriormente. Pero también dice, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. ¿Por qué lo mete aquí en la separación esto de la vestidura de flecos? En Levítico 15 vimos esto, déjame recordar. Levítico 15, versículo 37. No es cierto, no es Levítico, pero no, creo que es número. Sí, números 15. Un libro adelante en tu Biblia. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, aquí vamos a ver el propósito en el verso 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Los flecos serían de recordatorio para guardar los mandamientos de Dios, pero también para esto. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis, ¿qué cosa dice ahí? Santos a vuestro Dios, ¿no? Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Le está recordando la santidad. Entonces, estos flecos están en la separación de que esta vestimenta los iba a identificar de los demás pueblos. O sea, le está diciendo, con esta vestimenta ustedes van a acordar el mandamiento, no lo que les doy, pero también que son un pueblo santo, que yo lo saqué de Egipto con ese propósito. Entonces, por eso te decía que está puesto aquí con estas leyes de separación. Ellos tenían que recordar, ¿no?, y valorar el principio de vivir apartados para Dios. Vamos a continuar regresando a Deuteronomio 22, verso 13. Aquí empieza con algunas leyes, donde si tienes Biblia con títulos, aparece leyes sobre la castidad, porque habla acerca de eso. Y dice así, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales dará al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultara ser verdad que no se ha hallado virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, empiezan a hablar de la castidad y eso es importante. Dios conocía y Dios sabe perfectamente las relaciones que puede haber entre un hombre y una mujer caídos, ¿verdad? Nuestro pecado, ¿sí? Aún esto sexual. Estas leyes se dieron con el fin de conservar la integridad, no solo del hombre, sino de la misma familia. Porque aquí ya está hablando de eso, de una familia, ¿verdad? De un matrimonio. Aunque no lo vemos claramente, las dos cosas que se buscan conservar son pureza y fidelidad aquí. De eso va a estar hablando este pasaje. Estas dos cualidades, pureza y fidelidad, en asuntos sexuales son esenciales también para la perseveración del bienestar de cualquier sociedad. Qué interesante, estamos viendo cosas que estaban en la ley que el día de hoy ya no se, ya ni se temen, ¿no? Ya se aceptan, ¿verdad? Como cosas de este tipo, ¿verdad? Pecado sexual. Estas leyes tienen que ver con las relaciones prematrimoniales, ¿verdad? Porque está hablando de una mujer que tuvo relaciones antes de casarse. Prematrimoniales habla acerca de eso. Ese tipo de relaciones siempre va a traer problemas a un matrimonio cristiano. ¿Sí? Nunca va a ser algo bueno para ti. Esta ley buscaba la pureza y la integridad de la novia al conservar su virginidad para el matrimonio. El primer caso que vemos era el de un hombre que acusaba a su mujer de no ser virgen y por eso la aborrecía. Yo sé que es fuerte, el día de hoy es fuerte. ¿Cómo la va a aborrecer? No. Pues era algo que Dios valoraba a ese grado, ¿verdad? La castidad. No. Entonces, esta mujer la aborrecía, pero menciona algo. Si la acusación de este hombre era mentira, el hombre sería castigado y multado con 100 piezas de plata. Y no solo eso, tendría que tomar a la mujer y no podría volver a aborrecerla, ¿verdad? Entonces, en este caso, los padres, todo esto es, ya cuando lo estudias dices, como que esto, o sea, pobre mujer, ¿no? Sí, o sea, sí sería vergonzoso para ella, ¿no? Porque los padres de la mujer presentarían pruebas de su virginidad, ¿no? ¿Cómo? Pues al mostrar los paños o sábanas que era común que se usaran en su noche de bodas, probando la virginidad de su hija, se vio un sangrado, no era lo común. Entonces, imagínate, ¿no? Si de por sí ya era vergonzoso, ¿no? Para una mujer estar guardando esas sábanas, ¿no? Y dárselas a tus papás, ¿no? Porque esas sábanas las tenían sus papás, porque ellos eran los que sacaban la evidencia, ¿no? Ahora imagínate que el esposo diga, no, no era virgen, y tus papás saquen esas sábanas delante de todos, porque es lo que dice, ¿verdad? He aquí el que le atribuye faltas, verso 17, he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Pobre mujer, ¿verdad? Pero era algo que Dios valoraba, ¿sí? Es lo que estamos viendo aquí. De esa manera, los padres podrían probar que su hija sí había sido virgen. Había mostrado su virginidad. Aunque esto era algo vergonzoso, tenía el propósito de cuidar y guardar la integridad de la mujer y de su familia. Porque eso era lo que se estaba prácticamente ensuciando, ¿verdad? No solo la reputación de la mujer, sino la reputación de la familia también. Algo que veo interesante aquí es que la mujer no era la responsable de dar evidencia, sino ¿quién? Los padres. Ve esto, los padres. Esto era porque en un sentido los padres tenían la responsabilidad de cuidar la castidad de su hija. Creo que esto es bien importante aún entenderlo como creyentes. Como papá, tú eres responsabilidad de cuidar la castidad de tus hijos. No te dice que les pongas un cinturón de castidad o algo así como se usaba hace años, ¿verdad? Sino enséñales a guardarse. Enséñales a valorar su castidad, su virginidad. Eso es algo que Dios valora mucho. ¿Sí? Es un regalo que Dios da para un momento, para el matrimonio solamente. Para Dios es así, los padres tienen la responsabilidad de guardar la integridad moral y sexual de sus hijos. Como padres cristianos es importante que entendamos esto. Sin embargo, regresando al texto, si era verdad la acusación del hombre sobre la mujer sería castigada a muerte. Y dice frente a la puerta de sus padres, ¿verdad? Frente a la puerta de la casa de sus padres. Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque ella había cometido una vileza, dice el texto, una vileza en Israel. ¿Estás de acuerdo? Dice en el verso 21, por cuanto hizo vileza en Israel. ¿Cómo? Fornicando en casa de su padre. ¿Sí? No se refiere a que haya cometido el acto sexual exactamente en casa de sus padres. Sino es lo que estoy diciendo, que estando bajo la autoridad de sus padres, ella faltó a esa autoridad y ensució el hogar de sus padres. Y eso es lo que veo, cómo los padres tienen que, son responsables de esto. Y si tú eres hijo y vives con tus padres, esto es lo que estás haciendo. O sea, si has caído en eso, en fornicación y vida sexual, o sea, el día de hoy tú estás faltando la autoridad de tus padres, a tu casa, a tu hogar. No solamente a Dios. Creo que tenemos que valorar estas cosas. Y no termina ahí. Voy a poner más ejemplos, ¿no? Verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y te das cuenta de todo lo que está haciendo Dios. La vileza, el mal. O sea, Dios quiere un pueblo santo, puro, limpio, íntegro. ¿Verdad? Esta ley buscaba eliminar el adulterio de la sociedad. Un mal que existe en nuestra sociedad tan común, que tantas familias ha destruido. ¿No te parece? El adulterio. Que el mundo ha aceptado. Pero para Dios es aborrecimiento, es aborrecible eso. Y aquí lo estamos viendo. El matrimonio es la unión santa entre un hombre y una mujer. Y solo dentro de esa unión las relaciones sexuales son santificadas por Dios. Solamente ahí. ¿Verdad? Las relaciones sexuales son una bendición de Dios. ¿Verdad? Tú lo puedes ver en Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, inmediatamente los bendice. Y dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué quiere decir eso? Todos lo sabemos. ¿Verdad? Tengan hijos. Y todos sabemos cómo se tienen los hijos, ¿verdad? Espero, si hay algunos que piensan que es por medio de la cigüeña, deben de estar allá arriba en Club Semilla. Entonces, es algo bueno. O sea, no, muchos llegan a pensar que esa fue la manzana que se comió Adán y Eva en el Edén. Ni era manzana, ¿verdad? Y obviamente no era el sexo estaba antes. Pero lo mismo, no era pecaminoso, no había pecado, era algo santo. Igual el día de hoy, el sexo es para el matrimonio solamente. Solamente. Es santo solamente en ese momento, en un matrimonio. Dice Hebreos 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos. ¿Qué cosa? ¿La unión libre? No, ¿verdad? ¿Qué dice? El matrimonio. Honroso. La unión libre deshonra el matrimonio. ¿Sí se dan cuenta? Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho, sin mancilla. ¿Qué significa eso? El hecho está hablando de la cama. Es eso. ¿Sí? Donde duermes. Cuando tienes el acto sexual. Está hablando de eso. Sea sin mancilla. No pisotees eso. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará, ¿qué cosa? Es muy claro que está hablando de eso. De relaciones fuera del orden, relaciones sexuales fuera del orden de Dios. Fornicarios y adúlteros. ¿Cuál es la diferencia? Fornicarios es cualquier perversión sexual fuera del diseño de Dios, que es el matrimonio. Y el adulterio está hablando de una persona casada que comete fornicación con alguien más. ¿Sí? O sea, un soltero no puede adulterar porque no está casado, pero sí fornica. ¿Están de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, está hablando acerca de esto. ¿Sí? Y es algo que tenemos que valorar. Aunque este mundo diga, no, eso ya está viejo, ¿no? Ya es antiguo. Tú pruébale, ¿no? ¿Estás dispuesto a probar el juicio de Dios? Porque eso es lo que vas a probar. A los fornicarios y adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. ¿Verdad? Voy a continuar leyendo, verso 23. Bueno, termina diciendo, así quitarás el mal de Israel. O sea, lo que Dios está diciendo, santificación. ¿Verdad? Si hubiera una muchacha virgen, verso 23, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad. Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Van a morir los dos. ¿Verdad lo que está diciendo? Esta ley buscaba que no hubiera pues también violaciones en el pueblo de Israel. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Claro, este caso que está haciendo no es tanto una violación. ¿Por qué? Porque está mostrando que la mujer quiso eso. ¿No? Cuando dice que no dio voces, es que no pidió auxilio, no buscó que le ayudaran, que... O sea, me violaron. Entonces esa mujer por eso también tiene que ser condenada a muerte. Estas leyes se refieren a las mujeres que se encontraban en la primera etapa del casamiento. Por eso dice que si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, ¿no? Entonces era como en ese tiempo era la primera etapa del casamiento, según la tradición judía. La única forma, es interesante, la única forma de romper esa relación era por medio del divorcio. Tú y yo el día de hoy pensamos en divorcio solamente para gentes que ya se casaron, ¿verdad? Pero aquí no era así. Aquellos que se comprometían, ¿no? Digámoslo así, en un noviazgo, ya estaban desposados. Y eso no era fácil romperlo. En esta situación fue en la que se encontró precisamente José y María. ¿Recuerdas? Padre y madre de Jesús. Déjame recordarte esto. En Mateo 1, esto le da más sentido lo que estaba pasando. En Mateo 1, verso 18, déjame leerlo. Desde el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, lo que está diciendo aquí, el ejemplo de una virgen desposada, o sea, tenía ya un compromiso, no estaba ya casada, pero tenía un compromiso. Su madre, desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, ¿no?, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hubiera pasado con María? Lo hubiera matado, apedreada, ¿verdad? José, su marido, fíjate, ya dice que es su marido. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso es lo que estaba pasando. Por eso José dice esto, por eso José no quiso meterla en problemas para que no la mataran. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué interesante, o sea, los dos tuvieron esas visiones y los dos tuvieron que creer en Dios, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, está hablando sexualmente, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció, quiere decir que un día la Virgen María dejó de ser virgen, ¿verdad? O sea, es muy claro, tuvo otros hijos, Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? O sea, fue virgen y ese nombre que se le da fue especial porque concibió a Jesús siendo virgen, nada más. No fue porque después de ahí siguió siendo virgen, ¿no? Como muchos la ven, no es así, ¿verdad? Esta es la situación. Fue la situación de los padres de Jesús, los padres terrenales, ¿no? O sea, María pudieron haberla apedreado. José entendía esto y por eso quiso dejarla secretamente, pero ¿qué hizo? La tomó como mujer creyendo en Dios, ¿verdad? Pero la ley decía esto, ¿no? En ese caso, si ella se encontraba embarazada, pues imagínate, y desposada, tenía que morir, ¿verdad? Eso es lo que la ley decía. Es interesante que la mujer era considerada la mujer de otro hombre, a pesar de que solo estaba desposada y aún era virgen, sin haber concebido matrimonio. ¿No te parece interesante eso? ¿Por qué digo esto? Porque el hombre ha pervertido tanto la relación sexual que ahora el noviazgo se trata de probar, a ver si te gusta. O sea, prueba a ver si te gusta. No, aquí no vemos para nada eso. El noviazgo cristiano no es un tiempo de probar, sino un compromiso para casarse. ¿Sí? Eso es el noviazgo cristiano. No son probaditas. Similar como lo era en el tiempo de Israel. Es un compromiso. Es un compromiso. Y esto te lo digo a ti, hombre, como te lo digo a ti, mujer. No estés juzgando a eso. No estés jugando a eso. Es pecado delante de Dios. Vamos a seguir. Verso 25. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada. Diferente situación. La primera era en la ciudad, ¿recuerdas? Ahora dice en el campo. ¿Por qué? Porque en la ciudad están todos. En el campo, pues no hay nadie. Entonces, si el hombre hallare en el campo a la joven desposada, la misma situación, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. O sea, en el campo nadie iba a escuchar. Entonces, por eso la mujer sería puesta en libertad en ese sentido, ¿no? No llevaría la culpa de muerte. Es interesante que menciona, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. O sea, Dios pone la violación al nivel de un asesinato, ¿lo ves? Es lo que está diciendo. Eso es violación lo que está diciendo. cuando alguien abusa, la fuerza a acostarse con ella, dice, es igual que un asesinato, ese hombre tiene que morir. Imagínate que siguiéramos estas reglas. ¿Cuántos hombres estarían muertos el día de hoy? ¿No? Digo, no estoy tratando de apoyar que regresemos a esto, ¿verdad? Pero aprendamos de estas cosas. El valor que Dios le da a estas cosas. ¿Sí? Entonces, este será un caso de violación. Porque que la mujer gritara por auxilio, nadie podría escucharla. En ese caso, el hombre que cometía este acto debía de morir. Él era el que moriría. Verso 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, aquí ya está la situación diferente, porque anteriormente era una desposada. Aquí no tiene ningún compromiso, ¿verdad? Pero es virgen. Cuando algún hombre hallare a una mujer joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Entonces, ya este caso dice que si un hombre y una mujer que no tuvieran compromiso, pero que fueran virgen, tenían relaciones sexuales, los involucrados debían de casarse y no tenían la opción del divorcio. ¿Verdad? Es lo que dice. O sea, no van a poder dejarse, despedirse, van a seguir viviendo así. ¿Verdad? Además, el hombre debía de darle al padre de la mujer 50 piezas de plata. ¿Verdad? Algunos ven esto como la dote, pero realmente no es tanto la dote, es para restituir el daño que había causado humillando a la mujer y a su familia. Nuevamente vemos el sentido que los padres eran responsables de esto. Y cuando un hijo hacía esto, estaba faltando a la autoridad de su padre, ¿no? Entonces ese hombre estaba faltando al padre, a la mujer, a la familia, tenía que restituir ese daño, ¿verdad? Y por último, ninguno tomará a la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Esta ley buscaba evitar el incesto. No está hablando de eso, incesto. Lo que condenaba esta ley era que algún hombre tomara a la mujer de su padre, quizás siendo viuda, ¿no? Algunos lo ven así, ya que el padre haya muerto y aún así él se casara con su madrastra. Eso era pecado, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, ¿ustedes recuerdan? En esta iglesia de los Corintios, 1 Corintios capítulo 5, fue lo que Pablo juzgó fuertemente en esta iglesia. Y dice así, déjame leerlo, el verso 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, los corintios decían, Pablo, os están envanecidos en el sentido de que, pues mira, se aman, ¿no? Y nosotros los amamos, así como Dios nos recibe, así como te decía al principio, ¿no? Pues Dios me acepta así, gay. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, ¿no? Ciertamente, dice, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, llega al punto de decirlo, entréguenlo a Satanás, ¿no? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Es cuando empieza a explicar esto. Se jactan de mostrar mucho amor con el pecador, ¿no? Pero están aceptando el pecado. Y ahí está el error. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es lo que estaba juzgando. Y es exactamente el caso que menciona Deuteronomio. Ninguno tomará a la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Porque tenía que respetar eso, aunque su padre ya no estuviera. Tenía que respetar eso. Lo que vemos aquí es algo muy claro. La pureza sexual es muy importante para Dios. ¿Sí lo ven? En todo esto, la castidad, lo que te decía, la pureza. ¿Sí? No debemos de pasar por alto el valor que Dios le da a la pureza sexual. Y tú puedes decir, bueno, pero eso está en el Antiguo Testamento. Acompáñame a 1 Tesalonicenses, que ya vamos a llegar ahí. Capítulo 4, y lo vamos a ver el domingo más claramente. No ese domingo, pero cuando lleguemos el domingo. Fíjate lo que dice Y aquí está la conexión. Aquí vamos a hacer esa conexión de, decía en el principio, todo esto busca que el amor reine entre ellos, ¿recuerdas? Amarás a tu prójimo. ¿En qué sentido? Fíjate lo que Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4, verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo dice, esas no son instrucciones que salieron de mi mente o mi prudencia, mi consideración. Dice, esas instrucciones vienen del Señor Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios, verso 3, es ¿qué cosa? Vuestra santificación. ¿Recuerdas? Apartarse. La voluntad de Dios es tu santificación, que os apartéis de ¿qué cosa? De fornicación, inmoralidad sexual. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Si tú de repente dices, ay Señor, yo no quiero, no sé qué es lo que tú quieres para mí, ¿qué me estás pidiendo el día de hoy? Si no lo sabes, eso es lo primero que Dios está diciendo, santifícate, vive en santidad para mí. Apártate de la fornicación. Que cada uno de ustedes ve lo que dice el verso 4, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es muy interesante porque en el griego original la palabra esposa es la palabra vaso. ¿Recuerdas el texto en Pedro cuando dice el vaso más frágil hablando de la mujer? Esa misma palabra es vaso. Y muchas veces se refiere al cuerpo. Entonces el sentido más correcto quizás en este pasaje es este. Que cada uno sepa tener, de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Es lo que Dios busca en nosotros. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí no está hablando de otra cosa, viene hablando de lo mismo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a quién. A su hermano, a su prójimo. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué cosa. ¿Están leyendo o ya les dio miedo? A santificación. Dios no te llamó a inmundicia, separación, te llamó a santificación. Y cuando dice en el verso 6 que ninguno agravia ni engaña a nadie a su hermano, ¿por qué? Porque el acto sexual no solamente es un pecado tú cometes solo, ¿verdad? No necesariamente. Involucra a alguien más posiblemente. Por eso dice, no agravies, no incluyas a alguien más en tu pecado. Mostrar, y aquí vemos esa conexión, mostrar amor tiene que ver aún en eso. Si realmente, escucha esto, mujer. Si ese joven cristiano realmente te ama, no te va a obligar a tener relaciones sexuales contigo. ¿Sí se dan cuenta? Con él, perdón. No te va a obligar. No te va a decir, dame la prueba de amor. O sea, la prueba de amor la tiene que dar el hombre y es santificación. Esa es la prueba de amor. Vivir en santidad, esperar el tiempo de Dios. ¿Están de acuerdo? Esa es la verdadera prueba de amor. Lo otro es no te está amando. No te está amando. Y viceversa, también con, ya pasa también con las mujeres, ¿verdad? O sea, hombre, si una mujer está pidiendo la prueba de amor, o sea, dile, ¿sabes qué? La prueba de amor es santificación, ¿verdad? No es esto, no es sexual. ¿Sí lo ven? Ninguno agravie ni engañe a su hermano. Incluye eso. Todo lo que vemos en Deuteronomio 22... es eso, Dios quería que su pueblo fuera reconocido como un pueblo diferente, un pueblo en el que él estaba gobernando de una manera diferente, como su amor, ¿verdad? Que el amor de Dios gobernaba. Fue por eso que les dio estas leyes, para que el amor gobernara sus vidas. ¿Recuerdas la que leíamos Levítico? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el sentido de todo esto. Y sabes, Jesús enseñó acerca de este mandamiento. En Marcos, voy a terminar con esto, si me quieres acompañar, Marcos capítulo 12. Fíjate lo que dice, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Están probando a Jesús. Ya tuvo una discusión con los saduceos acerca de la resurrección, les contestó bien, y ahora viene este escriba, conociendo la ley, sintiendo que sabía más que Jesús, y le dice, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, fíjate lo que voy a citar, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, es el principal mandamiento. ¿Qué citó? A ver, ahí en tu Biblia no tienes referencias, porque igual ya te olvidó. Deuteronomio 6, el gran mandamiento, lo vimos. Deuteronomio 6, estamos en el verso 20, en el capítulo 22, pero lo vimos en el capítulo 6. El gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios. Pero mire, Jesús no se queda ahí. Verso 32 les dice esto. Perdón, verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Levítico 19, 18. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es Jesús hablando. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ve cómo Jesús le responde. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Desde el principio, la ley para nosotros ya no tiene un sentido de justificación. Pero sí nos ayuda a vivir como hombres y mujeres que pertenecen al reino de Dios. Amando al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, pero también amándonos unos a otros. ¿Estás de acuerdo? Respetándonos. Jesús dijo esto en Juan 13:35. Le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El mundo necesita conocer ese amor. Pero ese amor está totalmente vinculado con la ley, porque la ley nos muestra quién es Dios. Y la Biblia dice en Juan, primera de Juan, que Dios es amor. ¿Verdad? La ley y el amor están peleados, están totalmente relacionados. El verdadero amor se trata de eso. Es lo que vemos aquí. ¿No? Conociendo a Jesús, vamos a entender más. Claro, lo hemos visto más lo que es la ley, el propósito de ella, pero vamos a poder entender más ese amor. El amor que Dios quiere que mostremos el día de hoy. No el amor que este mundo pinta y enseña, que es un amor totalmente egoísta. Es el amor genuino, ¿verdad? El amor que está dispuesto a dar más que recibir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde, esta noche ya. Por tu palabra, Señor, por este pasaje. Cuántas leyes pudimos ver el día de hoy y nos hablabas de eso. Un pueblo, tú querías un pueblo santo, apartado de los principios de este mundo, de sus acciones, de sus actos, de sus costumbres, porque eres un pueblo santo. Y el día de hoy es lo que tú has hecho con nosotros como iglesia. Tú, Señor, pagaste en esa cruz con tu sangre nuestros pecados para comprarnos y redimirnos, para hacernos un pueblo santo para ti. Señor, el día de hoy ya no vemos la ley como un medio para alcanzar justicia, pero sí la vemos como un medio para poder mostrar ese amor, Señor, que tú nos has dado en la cruz. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esto, Señor. Que las cosas que vimos y principios quizás no tengamos que tomarlos y llevarlos a cabo como lo vimos en ese tiempo que se fueron escritos, pero sé principios que el día de hoy se aplican para nosotros, Señor, claramente, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a respetarnos, a amarnos de esta manera. En todo momento, en cualquier circunstancia. Señor, gracias. Porque tú nos has santificado. Te pedimos, Señor, que ahora tú, con el poder de tu Espíritu Santo, nos lleves a vivir en esa santidad, Señor. En cada área de nuestras vidas podamos vivir como hombres y mujeres apartados para ti, Señor, diferentes a este mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y sobre todo gracias, Señor, por ese amor que tú nos has enseñado en Cristo. Israel no pudo ver eso, Señor. Cuando llegó esa piedra del ángulo, la rechazaron. Pero nosotros no la hemos rechazado. Y cuando colocamos esa piedra en el lugar correcto, Señor, todo el edificio tiene sentido, Señor. Venís a mostrarnos tu amor para que podamos reflejar ese mismo amor. Ayúdanos, Señor, a crecer así como hijos tuyos. Como hombres y mujeres que formamos parte ahora de tu reino, Señor. Que son dirigidos simplemente por el amor. Ese mismo amor que tú nos has dado en Cristo. Señor, esa es nuestra oración, nuestra petición en esta noche. Señor, y que nos ayudes a entender, comprender, Señor, tu palabra. Y entender que es algo bueno, Señor. Porque tú nos pides esto, amarnos unos a otros. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Por bendecirnos tanto. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.